Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4516, hoy 26 de junio. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Hoy va a ser un día, en esta hora que vamos a hacer de programa, me hubiera gustado tener mucho más tiempo para analizar la situación del equipo, pero no a nivel de decir por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, sino explicarles de verdad por qué estamos donde estamos. Porque a falta de 7 jornadas para acabar el Campeonato Nacional de Liga, el equipo es último y estamos a 8 puntos de la salvación. No la pregunta que se hacen muchos compañeros, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Y no desarrollan el por qué hemos llegado hasta aquí. Voy a intentar explicarlo. El otro día lo hice, no sé si alguno lo pudo leer, en un hilo, en un tuit, pero creo que después de lo de ayer voy a hacerlo de una manera sincera, sin tapujos y, por supuesto, contándoles la verdad. Siempre he intentado hacer, mi vida en sí siempre, o mi forma de ser siempre ha sido sincera, a veces con vehemencia. La vehemencia a veces pues genera que mucha gente se pueda molestar, pero la vehemencia es pasión. Y la pasión es lo que me hace estar aquí, lo que me hace luchar por y para el Real Club Deportivo Español, por mi club, por lo que siento. Y esto a veces no está bien visto. Diría que pocas veces está bien visto el ser vehemente en lo que uno hace. Intento ser coherente y por lo menos transmitir a todos los oyentes de Tiempo de Español una realidad, que no tiene que ser siempre la verdad, pero es una realidad. Y sobre todo ser consecuente con mis ideas. Y es lo que voy a intentar hacer en esta hora. No sé si nos va a dar tiempo de poner publicidad, de no poner publicidad, no lo sé, porque quiero intentar empezar o a desarrollar la historia del por qué estamos en estos momentos donde estamos. Antes de nada, y quiero que quede muy claro, por encima de todo siempre, lo he dicho, está el club. Y como está el club y la institución, a mí los amiguismos o que yo me lleve mejor con una u otra persona no me van a hacer el cambiar este relato que les voy a contar en unos instantes. Yo lo primero que quiero, y me hubiera gustado que hubiera hecho el club, es cesar a Abelardo. Lo dije el otro día después del partido con el Levante. Después de lo de ayer, creo que es mucho más necesario el cese de un entrenador, de este entrenador. El que venga, si es que viene alguien que no va a venir, posiblemente no nos salve, porque la situación está como está. Es decir, cuando llevas ya 31 jornadas del Campeonato Nacional de Liga, solamente has estado una jornada fuera de los puestos de descenso, cuando llevas muchísimo tiempo último, cuando te estás jugando la vida y juegas horriblemente mal ante el Levante, ayer con una falta de actitud de muchos jugadores ante el Betis, con errores individuales brutales, que para mí lo mejor de ayer fue la presencia de Nico Melamed y Víctor Gómez, también destacar a Campuzano, pero estamos hablando de gente que no ha jugado, de gente muy joven, porque los veteranos ayer volvieron a demostrar que no tienen sitio en este equipo, que no tienen sitio en este club, y algunos de estos veteranos estaban en el banquillo. Por lo tanto, no me duele ninguna prenda dar nombres y decir por qué el Español está en estos momentos aquí. No voy a hacer un balance de 120 años de historia, ni un balance de hace 3 años. Simplemente voy a empezar por donde empezó todo esto, que fue en el mes de mayo del año 2019. Así que antes de empezar e intentar explicarles los motivos y los porqués, y no hace falta preguntárselo a, digamos, al cielo o al infinito, sino responderse uno mismo de los motivos y los por qué, porque luego escucho, leo, bueno, alguno explicará la verdad, no, la verdad es la que les voy a intentar contar ahora. Una verdad que llevo diciendo desde el mes de julio, cuando empezó la pretemporada. Y una realidad que en el mes de noviembre está reflejado en un tuit, cuando dije, este año nos vamos a segunda, asumamos que nos vamos a segunda, voy a empezar el duelo y todo lo que venga será un milagro. Eso fue en noviembre, en el mes de noviembre. A partir de ese tuit, muchísima gente me faltó respeto, me insultó, compañeros de medios de comunicación, yo que me insulten los socios simpatizantes que no conozco, pero gente de medios de comunicación que me dijeran que me estaba pasando, que no se puede ser tan tremendista, que estamos en noviembre, que esto se va a arreglar. Ahí está el verdadero problema del club, que muchísima gente de los medios de comunicación piensa como piensa el club, y es un pensamiento a muy cortito plazo, no piensan más allá. Llevo muchos años haciendo Tiempo de Español. La retransmisión es 27, Tiempo de Español 20. También se me ha achacado cuando en alguna ocasión he dicho, nos vamos a ir a segunda. Con la rotundidad que lo he dicho este año, nunca lo había dicho. Y cuando digo nos vamos a ir a segunda, si esto no cambia, lo he dicho muchas veces. Y tuvieron que cambiar muchísimas cosas a lo largo de muchas temporadas. Y al final nos salvamos porque se cambiaron cosas, porque hubo cambio de entrenador, porque los jugadores asumieron su responsabilidad. Yo la única vez que me vi en segunda división, o las dos únicas veces que me vi en segunda división, siempre lo he reconocido, fue con Lotina, después de ganar la Copa del Rey con esa famosa encuesta, ¿qué preferéis, ganar la Copa del Rey o salvar la categoría? Y también la gente, que no, hombre, que no, que salvamos la categoría con la gorra. Y hasta el último minuto de esa temporada no nos salvamos con el gol de Coro. Y luego con Mauricio, cuando perdimos en Pamplona, yo me veía en segunda división y lo he reconocido. Y el único que me hizo cambiar de opinión fue Iñaki Pérez de Arrilucea. En aquel momento me dijo, oye, seguro que nos salvamos. Y me acabaron de convencer, como se lo conté a Pochettino en el aniversario que hicimos en el programa aniversario 4500, y también las palabras de Iván de la Peña, cuando dijo, me vais a decir que estoy loco, pero nos vamos a salvar. Son las únicas dos veces que yo he de reconocer que me he visto mal hasta este año. Pero yo este año lo he visto mal desde el principio, y quiero contarles los motivos y los porqués hemos llegado hasta esta situación. El que se quiera creer lo que yo les voy a contar, Me parece perfecto, y el que no se lo quiera creer, pues que siga deambulando, que siga haciéndose historias mentales, y luego todas estas historias que yo les cuento, todas estas cosas, algunos las aprovechan para hacer artículos de opinión, para hacer crónicas, para hacer análisis, pero nunca citan la fuente, nunca citan de dónde viene toda la verdadera historia, y esa verdadera historia la estamos contando desde hace mucho tiempo en Tiempo de Español. Y hay muchos oyentes que lo saben, y muchas personas a las que yo tengo muchísima confianza, que no solo son del club, sino que fuera del club, y que han compartido conmigo Tiempo de Español, como fue en Navata, mi compañero y amigo Vicenç Sauqué, que desde el primer día que hicimos el programa allí le dije, no vamos a ninguna parte con David Gallego, no vamos a ninguna parte, y eso se lo dije a Rufete y se lo dije a Per Arnau en Navata, y no me hicieron ni caso. Bueno, ya veremos, ya hablaremos. Dale tiempo al tiempo. Dije, no. Tiempo al tiempo no. Bueno, pues vamos a contar un poco toda esta historia desde antes de Navata, que es donde viene todo el verdadero problema de esta temporada del Real Club Deportivo Español. Son las 6 de la tarde, 10 minutos. Vamos a hacer una primera pausa. Nos tomamos una estrella y empiezo el relato. Quédense con lo que ustedes quieran, pero luego que no les digan que no les han contado una parte importante de toda la historia. Habrá otra parte que a mí se me va, y esa parte que se me va es el pensamiento, sobre todo anímico, o la sensación anímica que pueden tener los jugadores en momento determinado, que yo no estoy en su cabeza, ni estoy en el vestuario, porque el vestuario español ha estado bunkerizado desde el primer día, desde que llega Gallego. Por lo tanto, yo he perdido relación con muchos jugadores. ¿Por qué? Posiblemente porque he dicho verdades, porque posiblemente yo no puedo darle palmaditas a los jugadores cuando mira la clasificación a falta de 7 jornadas para acabar la liga y somos los últimos. y han demostrado una indolencia absoluta en muchísimos partidos. Les voy a dar la palmadita, les voy a abrazar, les voy a dar besos. No, 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 ni mucho menos. Ellos se han excluido, ellos se han ido del mundo en muchos momentos, se han apartado de lo que es lo más importante de este club, el socio. Se han alejado y los han alejado y ellos han permitido que los alejen. Y ellos son tan responsables como el presidente Chen de todo lo que está pasando. Y el orden, repito, el orden de culpabilidad empieza por el presidente Chen, siguiendo por Pere Arnau, Roger Guasch, Rufete, David Gallego, Machín, Abelardo y los jugadores. Son los máximos responsables de que este equipo, de que este club, después de casi 27 años y con 120 años de historia, vamos a celebrar los 120 años de historia, si no hay un milagro de última hora, que yo no lo veo porque se nota que el equipo no está para milagros, vamos a estar en segunda división. Y ellos son los máximos responsables. Luego, después de la historia, hay que pedir responsabilidades. Pero no hay que pedir cuando acabe la liga, porque si hubiéramos pedido responsabilidades mucho antes, si hubiéramos analizado, como intenté analizar mucho antes todo esto, posiblemente, si alguno del club hubiera querido escuchar, porque nadie del club escucha, oyen, pero no te hacen ni caso. Yo no sé si mucha gente ha hablado con directivos del club o dirigentes del club a nivel deportivo, a nivel institucional, y les ha dicho, oye, cuidado con esto. Yo lo que quiero es lo mejor para mi club. Pero si alguno piensa que hay temas personales entre algunas personas del club y Tiempo de Español, se está equivocando. Porque esos temas personales yo me los como. Y me dan absolutamente lo mismo, porque lo más importante era salvar el club. Era mantener a este equipo en primera división, era intentar hacer las cosas bien y no han sabido hacerlo, no han sabido hacerlo y como no han sabido hacerlo, ahora llorarán. Como lloró Boabdil, llorarán. Y le cargarán el muerto y la culpa a otros. Y sobre todo a los que ya no están. No, no, la culpa es de los que se han ido y de los que están. Y ellos nos han condenado a estar vagando en estos momentos en una zona peligrosa. Estamos en un purgatorio más cerca del infierno que de la salvación. La pausa, nos tomamos una estrella y empezamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, de este programa 4516 de Tiempo de Español. Voy a pedir disculpas tanto a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, Boquet La Boquería, Rombus, Miró o Bese Chocolat, si hoy no voy a poder hacer la mención de ellos. Espero poder hacer alguna de las menciones, si no, el domingo, por supuesto, la recuperaré, porque no sé si me va a dar tiempo de hacerlo, intentando explicarles a todos los oyentes ese relato, esa historia que empieza en el mes de mayo del año 2019. Antes de ello, nos vamos a tomar, como siempre, una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer recuerden que el jugador estrella del partido, por votación de los oyentes, aunque la votación no era de Estrella Damm, pero sí que fue el jugador más votado en el partido de ayer, fue Nico Melamed. Así que a la salud de la cantera del Español, a la salud de Nico Melamed, nos vamos a tomar esa buena estrella y, por supuesto, a la salud de todos los socios simpatizantes del Español, porque sé que están sufriendo, sé que lo están pasando mal y que no merecen el trago que están viviendo en estos momentos. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Miren, vamos a aprovechar para hacer otra pausa y después de la pausa empezamos el relato de la historia del año 2019 o temporada 2019-2020 del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Las 6 de la tarde y 17 minutos. Vamos a empezar, repito, este relato, que hay que acabarlo antes de las 7, que es cuando finaliza Tiempo de Español. Y, por supuesto, el domingo, en la primera hora del programa, de esa previa del partido frente al Real Madrid, los oyentes, por supuesto, podrán opinar y podrán valorar todo lo que se ha dicho y hablar, por supuesto, del partido frente al líder de la primera división. Pero, repito, pido, y así les hago una pequeña mención, disculpas a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, Boquet La Boquería, Rumbus, Bese Chocolato Miró, si no me da tiempo de hacer las menciones de hoy. Miren, toda la historia empieza después del partido contra el Leganés la pasada temporada. En ese partido el equipo gana 0-2 y estamos en la semana clave del último partido de Liga, partido Español-Real Sociedad. Ya saben que si ganábamos a la Real Sociedad y el Sevilla le ganaba al Atlético de Bilbao, nos colocábamos séptimos y jugábamos la previa de la Europa League. Después de la victoria frente al Leganés, todo el mundo, la plantilla, el entrenador, todos estábamos contentísimos porque nos jugábamos todo a una carta. Sabíamos que era difícil porque todos decíamos en el partido Sevilla-Atlético de Bilbao, el Sevilla lo entrenaba Caparrós, que había sido técnico del Atlético de Bilbao, el Sevilla no se juega nada, pues podía haber un biscotto. El biscotto era un empate y nos quedábamos fuera o ganaba el Atlético de Bilbao. Bueno, pues esa semana, que era la semana que estaba además el presidente Chen aquí, se produce un hecho que es importantísimo y es casi decisivo en el devenir de este club esta temporada. Esa semana Chen se reúne con el área deportiva y también con David Gallego. No se reúne con el que era entrenador del primer equipo, Rubi. Eso se supo luego, cuando Rubi hizo la famosa carta de despedida del club. Yo pensaba, y les soy muy sincero, que el presidente se había reunido con Rubi. El presidente no quería a Rubi como entrenador. El presidente, cuando se produce en su momento el cese de Quique Sánchez Flores, nombra a Gallego con Per Arnau, sustituto de Quique. En aquel momento, la relación entre Per Arnau y el presidente era muy buena. No había director deportivo aún, porque el cargo lo asumió también como director general deportivo Per Arnau. Fue también cuando se cesa Jordi Lardín. Y David Gallego en aquel momento pues tenía por su trabajo en el filial, porque tenía pues miren pues buena política en el sentido de amistades o lo que ustedes quieran, le había llegado al corazón al presidente Chen. El presidente Chen quiso que David Gallego siguiera como entrenador del primer equipo después de los 5 partidos que jugamos, pero Per Arnau no. pero Arnau tenía claro que su objetivo como técnico era Rubí. Por lo tanto, Chen no quiso meterse en ese tema. Recuerden que cuando Rubí es nombrado entrenador, al cabo de un mes más o menos, viene Rufete como director deportivo. Bueno, volviendo al mes de mayo del año 2019, ahí se produce una situación que, repito, desencadena todo. Cuando Rubí se entera que el presidente no se ha reunido con él para planificar la próxima temporada, pues claro, no era lo mismo planificar la próxima temporada en Europa que fuera de Europa. Rubí tenía las cosas claras y sabía lo que quería hacer. Se estaba trabajando por parte de Rufete en fichar jugadores de cara al año que viene, pero había que esperar también un poquito si nos metíamos en Europa o no, para saber el tema del presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues Rubí, en el momento que se entera que Chen no se reúne con él y sí con David Gallego, que es antes del partido contra la Real Sociedad, Rubí decide que no sigue en el club. Él, a nivel personal, no sé si se lo comunica a alguien, yo creo que se lo comunica a Borja Iglesias, porque Borja sabía perfectamente, después del partido con la Real Sociedad, que no iba a seguir en el Español. Lo sabía perfectamente. Y que él se iba a ir donde se fuera Rubí. Él siempre tenía una excusa, Borja Iglesias, que como persona me ha decepcionado muchísimo. En una conversación que tuve con él en Navata, que luego la contaré. O conté una parte, pero la recordaré por si alguno, bueno, pues se le ha pasado. Bueno, pues ganamos a la Real Sociedad, nos metemos en Europa y Rubí sabe perfectamente en ese partido, después de finalizar el encuentro, que no va a ser técnico del Español, que se quiere ir, porque no confía en el presidente y se siente un poco como decepcionado. ¿Le falta cariño? ¿Quiere más dinero? Miren, es igual, me da lo mismo, pero creo que el presidente comete un error gravísimo, porque si tú tienes a un entrenador que te mete en Europa, reúnete con él. Y si no lo quieres, dilo directamente. Pero no le des la vuelta a Rubí. Y además les añado, cuando hicimos con Rubí los famosos 4 de 33, Chen quería cesar al entrenador. Y fue Per Arnau quien mantuvo a Rubí como entrenador. Porque Per Arnau mandaba en aquel momento más que Rufete. Y Rufete ayudó a que cambiaran las cosas, que intentó que Rubí cambiara también su forma de pensar en el tema táctico, y así se hizo. Y acabamos jugando unos últimos 10 partidos buenísimos y acabamos séptimos en la liga. Pero Rubí, repito, después de la reunión que tiene el presidente Chen con David Gallego, decide que no va a seguir. Es una puñalada grave para el entrenador y una decisión muy difícil también para Per Arnau. Muy difícil, porque Per Arnau era quien había luchado más por Rubí. Bueno, Rubí decide que no va a seguir y ahí se plantea quién es el sustituto de Rubí. Bueno, el presidente lo tenía claro. El presidente quiere que sea David Gallego. Quiere que sea David Gallego. Per Arnau y Rufete no lo tenían muy claro. Pero como lo dice el presidente, ellos, pues asumen la decisión del presidente, hablan con los jugadores de los pesos pesados del vestuario, sobre todo Rufete, y los jugadores de los veteranos dicen, hombre, y tanto que queremos a Gallego. Pero hay una serie de jugadores que no quieren a Gallego, porque no están contentos con Gallego, porque piensan que Rubí es el entrenador que tenía que seguir. Y no es lo mismo coger un equipo los últimos 5 partidos, como los cogió Gallego cuando se cesa aquí, que Sánchez Flores, que cuando se cesa aquí, que estamos a 9 puntos, o 9 puntos por encima del descenso, 9 puntos por encima del descenso, que se dice fácilmente. Teníamos nosotros 36 y el Depor tenía 27, por lo tanto teníamos un margen brutal, y se cesa al entrenador a falta de 5 partidos. En esa situación, por eso creo que sería lógico haber cesado a Abelardo el otro día cuando perdimos con el Levante. Pero bueno, la historia continúa de la siguiente manera. Rubí se va al Betis y se nombra a David Gallego como entrenador. Hay un sector del vestuario que, bueno, que no lo ve tan claro, pero claro, los pesos pesados, maravilloso, porque ya estuvieron con él, saben cómo es. Pero repito, no es lo mismo coger un equipo a falta de 5 jornadas, porque cualquiera que hubiera cogido el equipo de Quique hubiera hecho cualquier cosa, siempre a nivel positivo, porque el equipo estaba harto, pero hasta arriba de Quique Sánchez Flores. Llega Gallego, Gallego les da 4 gritos a nivel positivo, que son muy buenos, porque es la realidad, y los jugadores, bueno, pues confían en David Gallego, que además lo habían visto entrenar con el filial, etcétera, etcétera. Pero repito, no todo el vestuario quiere a David Gallego. Bueno, pues empieza la pretemporada. Empezamos la pretemporada sabiendo perfectamente varias cosas. Primero, que si nos clasificamos para la fase de grupos, habrá fichajes. Eso es algo que se dijo por parte de Perarnau, Rufete y Roger Guas. Y algo que sabía David Gallego, que se le dijo en su momento. Luego otra cosa es que le convencieran de que era una posibilidad. Y dos cosas más. Que Borja Iglesias y que Hermoso no iban a seguir. Borja Iglesias porque no quería seguir y porque el club lo tenía claro y había que venderlo por la cláusula. Y Hermoso porque Hermoso y el Español, o Hermoso y Rufete, habían llegado a un pacto. El año que llega Rubi, tiene Hermoso una oferta del Zenit de San Petersburgo. Se produce una reunión bajo un árbol en la noche de Olot, después del partido Olot-Español, partido amistoso, donde Rufete le dice a Hermoso que por favor que se quede, que va a ser importante. Fíjense que fue importante que fue a la selección española Mario Hermoso, y que el año siguiente, si hay una buena oferta, que alguien paga lo que tiene que pagar, porque ya saben que una parte iba para el Madrid y la otra parte para nosotros, le va a dejar marchar. Es decir, que no le va a poder poner ningún impedimento. Bueno, con esa premisa teníamos que fichar un delantero centro y un central. Pero vamos a empezar cómo se empieza a configurar la plantilla. Y luego iremos con la pretemporada de Navata. Teníamos un portero, que era Diego López, porque Roberto acaba contrato y se va. La dirección deportiva, la que lleva el tema de porteros, da varios nombres. La idea era traer un portero joven, con futuro, pero que ya hubiera jugado en primera división. No en España, podía ser en España, en Francia, en Inglaterra o en Italia. Y el elegido era el portero polaco Drawoski, que ustedes recuerdan. Bueno, pero estuvo jugando, no recuerdo ahora en qué equipo, pero pertenecía a la Fiorentina. La Fiorentina lo había cedido porque habían fichado un portero. Al final, este año, ese portero que ficharon se lo sacaron de en medio y se quedaron con Drawoski. Entonces, en aquel momento, la Fiorentina no lo tenía muy claro y si se iba Drawoski era por dinero. Por lo tanto, el Español no se podía gastar mucho dinero en un portero porque los objetivos eran un delantero centro y un central. Y también un extremo para sustituir a Hernán Pérez. Y, por supuesto, también el tema de Piatti, que Piatti estaba aún lesionado, igual que David López, después de la pasada temporada. Bueno, pues empieza a planificarse el equipo. De momento, aparcamos el tema de la portería, nos mantenemos con Diego López. El segundo portero, vamos a ver si podemos subir a Joan García, que es el portero que, el club lo tiene como prioridad para que sea el primer portero del Español en unos años, pero tuvo una grave lesión y, por lo tanto, este año Joan García no ha podido hacer nada. Veremos si en pretemporada Joan García, yo creo que va a subir él, y veremos qué pasa luego con Diego López, etcétera, etcétera, pero eso es un poquito más lejano toda esta historia. Bueno, pues empezamos con el lateral derecho. Se quería fichar un lateral derecho, el nombre era Pablo Maffeo. Hay un acuerdo entre Rufete y Pablo Maffeo para venir al Español. Y si no se lo cree nadie, que le pregunten a Pablo Maffeo y a la familia de Pablo Maffeo que iba diciendo de que ya habían llegado a un acuerdo con el Español. ¿Qué ocurre? Que el jugador es declarado en rebeldía por parte del Stuttgart, porque va a tener un hijo, el jugador no es feliz allí y se viene a Barcelona. Entonces el Stuttgart dice que bueno, que quien quiera a Pablo Maffeo que pague. Pero Pablo Maffeo pertenecía al City y el Stuttgart debía dinero al Manchester City, no al Girona. Y claro, en todo este entramado está el representante de Maffeo, de la empresa de Maffeo, del representante de Maffeo, que es el hermano de Guardiola. Bueno, en pocas palabras, quiere estar a punto de fichar por el Español, acaba marchándose al Girona. Y es el primer golpe al primer fichaje que quiere Rufete. Es un golpe duro para Rufete, porque lo tenía pactado, porque Rufete quería empezar por la defensa, ir poco a poco, a medida que se fueran produciendo los movimientos. Y era un buen fichaje. ¿Qué significa esto? Que Javi López pasaba a ser, teóricamente, el segundo lateral. Y Pipa, veríamos qué pasaba, qué ocurría con Pipa. Recuerden que además Pipa tiene el mismo representante, o tenía el mismo representante que tenía David Gallego. Por lo tanto, no había mucho problema, porque Gallego confiaba posiblemente más en Pipa que en Víctor Gómez. Víctor Gómez, además, en aquel momento no pudo hacer la pretemporada porque creo que estaba en el Mundial Sub-19. Y por lo tanto, había que tirar con los dos laterales que teníamos, que eran Javi López y Pipa. Pipa no convence y al final, pues ya saben que en su momento y al final de todo tuvo que venir Corchia. Error gravísimo del club, porque no podemos, ya lo dijimos, es que estamos trayendo otro Peixoto, pues lo mismo, Corchia, que no es mal jugador, pero cuando un jugador ha tenido 3-4 lesiones tan graves, no lo puedes traer. Y es lo que ha pasado con Corchia, que ya no tiene ni ficha y ya no va a jugar más con el Español. Por lo tanto, ya empezamos mal. La portería se aparca y empezamos mal con el lateral derecho. Que el lateral derecho iba a llegar antes de marcharnos a Navata. Bueno, llegamos a Navata. Ahí empieza ya lo peor de todo, que es la situación personal de David Gallego. Personal en relación a su cambio como persona y a que el club mantiene una actitud de sobreprotección sobre David Gallego. Es decir, lo primero que hace David Gallego, nada más llegar a Navata, es cerrar los entrenamientos de pretemporada, bunkerizar todo aquello, nadie puede hablar con nadie. Yo recuerdo una conversación que mantuve con David Gallego delante de su segundo, que era Castro. Yo le dije: David, espero que no cambies, porque hemos tenido una muy buena relación durante estos últimos años. Y yo sé cosas de David Gallego que él me ha contado, y yo le he contado cosas a él que nunca han trascendido, porque son conversaciones privadas. Y se lo dije a él, y él me dijo: es que ahora todo el mundo se acerca a mí y todo el mundo me quiere hacer daño, y yo me quiero proteger. Yo ya me quedé alucinado. Entonces, al margen de todo esto, el club decide sobreproteger al entrenador, al equipo, en Navata, en la pretemporada. Cuando lo que todo el mundo quería, la gente que venía a Navata, era para ver al equipo entrenar, que estábamos clasificados para jugar la fase previa de la Europa League. Es decir, había una alegría tremenda y viene la gente a Navata a ver entrenar al equipo y no se puede ir. Eso ya generó, al margen del comportamiento a veces despectivo de David Gallego en ciertas preguntas. Yo recuerdo un día cuando le pregunté por el entrenador, me dijo: yo quiero un entrenador que pare. Hay un portero sobre la portería, me dice: yo quiero un portero que pare. Es decir, era una sensación de que cualquier cosa que le preguntabas a David Gallego tenía miedo de que fuera una pregunta con doble sentido para pillarle, y todo lo contrario. Si los que estábamos allí, que éramos cuatro matados, cuatro medios de comunicación, lo que queríamos era sentirnos todos felices, estar todos juntos con ese equipo. Y luego, cuando te veía hablar con alguien del staff técnico, le decía: ¿por qué hablas con esta persona? Porque yo lo sé, a mí me lo han dicho dos personas del staff técnico. Con una que hablábamos de un portero, que yo le decía: oye, yo le pregunté por Dragoski a esa persona. Pero él, cuando le interesaba, sí que venía, porque él siempre, aunque tenía hilo directo, por la mañana siempre preguntaba: oye, el tema del monito, ¿cómo está el tema del monito? Bueno, pues claro, llega un momento que dices: ostras, a mí me lo han cambiado. Yo recuerdo que hablamos con el jefe de prensa del Español, Rafa Ramos, y le dijimos: oye, ¿podemos preguntarle a Antonio Uceda, que ha ido a ver al Starnian, cómo juega? Y nos dijeron que no, que el único que habla es David Gallego. Claro, en esa situación de dictadura que había en Navata se producen, bueno, pues los jugadores empiezan a no entender lo que quiere el entrenador, porque repito, no es lo mismo coger un equipo, cinco partidos y decirle, mira, vas a jugar tú, vamos a jugar con un 4-4-2, y oye, libertad absoluta, haz lo que queráis, a decir, no, vamos a jugar como yo quiero, vamos a hacer mi planteamiento táctico, tenéis que pensar, si el balón viene por aquí y el contrario viene por la izquierda, tenéis que pensar la opción de la derecha o jugar por el centro. Claro, los jugadores se volvieron absolutamente locos, empezaron ya a no saber a qué jugaban, y luego hubo esa presión añadida de decir, tenemos que clasificarnos para la fase de grupos, que es el objetivo, y los jugadores empezaron a empanarse, pero empanarse totalmente. A todo ello se une a que estaba Hermoso por allí, que estaba Borja Iglesias por allí, que ninguno de los dos hablaba, que se querían marchar, y entonces empezamos ya con el tema de los fichajes. El primer fichaje que llega es el del Monito Vargas. Hablo de fichajes importantes. Un jugador que hay que reconocer que durante la época Gallego fue el mejor jugador de la primera plantilla. El mejor. Él y Ferreira fueron los dos mejores en toda la previa de la Europa League hasta que se lesiona Ferreira en el partido del Eibar. La victoria que conseguimos en Eibar, 1-2. Llega el Monito Vargas, nos gastamos 11 kilos en el Monito Vargas y Vargas está que se sale. Se va Hermoso. Una vez que se va Hermoso, con el dinero de Hermoso, fichamos a Calero. Calero que había hecho una temporada brutal en el Valladolid. Pero claro, resulta que llega un jugador que era importantísimo en el Valladolid y viene aquí y no es nadie. Y Frágil es un jugador frágil mentalmente, o por lo menos la impresión que ha dado que es un jugador frágil, pues ya estamos. No suplimos a Hermoso. Viene Bernardo, cedido del Girona, y nos quedamos con dos laterales, Javi López y Pipa, de momento con un portero que es Diego López, y con Bernardo, David López, que estaba lesionado aún, que no sabíamos si iba a jugar por delante o por detrás. Repito, Naldo, Bernardo, Calero, veremos lo que pasa con David López, y Lluís, que era la quinta o sexta pretemporada de Lluís López Mármol en el primer equipo. Vamos a la banda izquierda, allí estaba todo claro. Pedrosa había hecho una temporada anterior excepcional, los últimos partidos, titular Pedrosa, suplente Didac. Hasta ahí estaba todo claro. Hermoso ya no está, y viene todo el tema de la historia de Borja Iglesias. El club sabía perfectamente que Borja Iglesias se iba a ir. Y el club, Rufete, tiene un objetivo para fichar a Borja Iglesias, que es Simone Zaza. Simone Zaza no viene porque no tenemos dinero para pagar. Porque no hay dinero. Porque no hemos podido vender a Borja Iglesias aún. Y todo se va demorando. Y al irse demorando, Simone Zaza, pues al final hace una gran previa de la Europa League hasta que lo elimina el Wolverhampton en la última eliminatoria. Y en Liga empieza a marcar goles también. Es decir, que se convierte en un jugador imprescindible. Y como no tenemos los 18 millones que nos pide el Torino, pues acabamos trayendo a Caleri. Un jugador que llevaba 3-4 meses sin entrenar, de jijiji, jajaja, en Uruguay, que viene de un equipo que no existe, que es un grupo inversor, y hasta que se recupera y empieza a jugar, pues pasan otros 3 meses más. Por lo tanto, el jugador que más goles ha marcado en la primera plantilla no está, sabiendo que se iba a ir, y no traemos a nadie. Porque el objetivo, que era, repito, Simone Zaza, al final no viene porque hay alguien que decide que no hay dinero, que también está todo el tema del por qué había un dinero que la Liga nos había dado de más, del límite salarial, y resulta que no se dice, el presidente no se entera, se cabrea con Rulleguas, en pocas palabras, que no traemos lo que tenemos que traer. Y por lo tanto, nos quedamos con un equipo sin delanteros. Un equipo que no tiene delanteros. Llega la figura del portero. Claro, la idea era aguantar a ver si conseguíamos, que era lógico pasar a la fase de grupos y entonces fichar a un delantero. que es cuando viene Caleri, pero no era el que tenía que venir. Teníamos que haber hecho un esfuerzo después de eliminar al Zoria allí en Ucrania con la famosa rueda de prensa de David Gallego, que ahora los socios estarán tranquilamente tomándose una Coca-Cola en casa en un sofá y nosotros hemos sufrido no sé qué. Le da un golpe brutal a la afición del Español. La afición del Español empieza ya a desconfiar de David Gallego. Ya habíamos empezado la liga y no la habíamos empezado bien. Llega Caleri, que tampoco sabemos por qué llega Caleri. Sinceramente, por la pasta que nos ha costado a nivel de salario, me parece exagerado que haya marcado un solo gol en toda la liga, sabiendo que no era el objetivo del club. Y, por supuesto, como no había dinero porque se guardaba para un delantero o para alguien más importante, pues ¿qué ocurre? Que traemos a Andrés Prieto de segundo portero. Un jugador que llevaba cuatro años, había jugado dos partidos en primera división, dos partidos que se fue del Málaga, o el Málaga no lo quería, se fue el Leganés tampoco lo quería. Es decir, que traemos a alguien que conocía a David Gallego, que no nos costaba nada, que no iba a montar ningún pollo en el vestuario, porque es un buen tío Andrés Prieto, pero que así no podíamos ir a ningún lado. Y esa es la historia de toda la planificación a nivel de fichajes en toda la pretemporada. Que nadie se lleva a engaño. Ahí los errores los comete Chen por hacer lo que hizo. El tema de David Gallego. Rugger Wass por no saber, por meterse donde no le llamaban. Y Perranau y Rufete porque a lo mejor no sabían la verdad o alguien escondía la verdad de todo esto. Pero hacemos un equipo que ya empieza a jugar horriblemente mal en la Europa League, ante el Estarnia, en el Lucerna y el Zoria, que no nos elimina el Zoria por mala suerte, pero nos metemos en la fase de grupos. Así de fácil y así de sencillo. Con un equipo cogido con pinzas, donde no hay gol, donde el mejor jugador es el Chucky Ferreira, que había estado maravillosamente bien con el Monito Vargas en todas las previas de la Europa League, que fueron los dos mejores, y que nadie se lleve engaño, los dos mejores fueron el Monito Vargas y Ferreira. Cuando se lesiona Ferreira, pues se acaba la historia de Ferreira el día del Eibar, y el Monito Vargas, se acaba la historia del Monito Vargas cuando se va David Gallego, porque Machín no quiere ese sistema de juego, quiere su sistema de juego. Bueno, al final se cesa David Gallego por los malos resultados, porque los jugadores no entienden absolutamente a qué quiere David Gallego, a qué juega David Gallego. Ustedes escucharon perfectamente y han oído las ruedas de prensa de varios jugadores en momento determinado en el mes de septiembre, diciendo que no que David Gallego les pide cosas que no saben qué quiere, que no saben qué hacer, que deben tomar decisiones en el campo, que les hace pensar. Y eso hace que David Gallego pierda el control. El control ya lo pierde en pretemporada con los miedos, porque los miedos generan monstruos, y al final, ¿cómo acaba todo? Pues David Gallego cesado después de perder con el Mallorca. Ese día, rueda de prensa dice, es que al equipo le ha faltado intensidad, hay jugadores que no han jugado con intensidad, a la calle. Primera decisión de Rufete, traerse a Machín, cuando Machín venía con un objetivo claro, jugar con su sistema. El 5-3-2. De ahí no lo sacaba nadie. Y no había jugadores para ese sistema. No había jugadores. Gravísimo error de la primera decisión fuerte que toma Rufete. Es una decisión errónea. Traer a Machín. Pero Arnau, que ya se veía que había perdido la amistad con el presidente, que ya no tenía la confianza con el presidente, le dice, oye, chato, tú haz lo que quieras, yo no me voy a meter. ¿Tú quieres a Machín? Pues trate a Machín. Pues nos traemos a Machín. Claro, al principio con el cambio siempre, y el primer partido lo perdimos con el Villarreal. Y no fue un mal partido, pero ya se veía que el equipo se desmontaba. Empezó a darle oportunidades a gente joven, como a Víctor Gómez. Cuando vio que la cosa no funcionaba, a pesar de que ganamos un partido y jugando mal en campo del Levante, empieza a volverse otra vez a sacar a los veteranos. Los veteranos vuelven a demostrar que mentalmente no están en este equipo y que algunos ya no están ni para jugar en primera división, y pasa el partido de Osasuna, el famoso 2-4, cuando dice que lo que necesita son hombres y no pipiolos. A partir de ahí, Machín cruz y raya por parte del vestuario y a, después del partido con el Leganés, a la calle. Y ahí acaba la, el año 2019. Y antes de acabar el año había que nombrar a otro entrenador. Y se nombra Velardo. ¿Hubo opciones de Pochettino? Sí. ¿Por qué no se habló con Pochettino? No lo sé. ¿Si hubiera podido fichar a Pochettino en aquel momento? Posiblemente no. ¿Por qué no? Porque tenía una cláusula de 13 millones para poder entrenar. Porque el Tottenham dice, ¿tú quieres entrenar? Con mi indemnización no vas a poder entrenar. Por lo tanto, quien te quiera que pague. Que Pochettino sí se hubiera hablado con él y a lo mejor el dueño del Tottenham Levy hubiera dicho, hombre, va, si es el español o lo que sea, va, tampoco me voy a volver loco. No, si fuera el Madrid o un equipo grande, pues sí, pero siendo el español te dejo entrar. Pero posiblemente tampoco Pochettino quería entrenar, quería tomarse un año sabático o un tiempo sabático porque lo pasó mal en aquel momento cuando lo cesan del Tottenham. Y en la entrevista que tuvimos con él, yo lo dije mucho antes, cuando el día que hablo con Pochettino después de clasificarse para la final, le dije, Mauricio, creo que te tienes que ir. Si, ganes o no ganes la Copa de Europa, la reflexión que le hice fue, creo que te tienes que ir. No sé si se lo dije a él o lo dije al día siguiente, porque el Tottenham nunca más va a llegar a la altura que lo has llevado tú. Por lo tanto, si sigues en el Tottenham, te van a exigir y acabarán echándote. Si ganas la Copa, pues lo mejor es que te vayas, porque nunca más el Tottenham va a llegar a una final de la Copa de Europa, de la Champions League. Por lo tanto, ahí pudo Pochettino llegar al Español. Que era difícil, sí, pero nadie del club, hubo contactos fuera del club que hablaron con Mauricio, como él reconoció en el especial 4.500 de Tiempo de Español. ¿Y luego qué ha pasado? Bueno, pues llega Velardo y empezamos ya con el mercado de fichajes. Mira, nos quedan 10 minutos de programa y ya ven que esto es una historia real como la vida misma. Llega Velardo, que es un técnico que salvó al Sporting y al Alavés, pero no todos los técnicos que salvan equipos van a salvarlos a todos. Y Abelardo ha cambiado mucho. Abelardo no es el Abelardo del Sporting o el Abelardo del Alavés que se cabreaba. ¿Qué es lo que necesita este club? Alguien que se cabree, alguien que dé un golpe sobre la mesa, que grite, que sea vehemente. Y Abelardo no lo es. Y los jugadores, bueno, pues, con perdón, pues son unos bledas. Unos bledas que no tienen sangre. No tienen sangre. Entonces se está demostrando. La gente, los veteranos están demostrando que no tienen sangre. Que no han sabido sacar todo lo que tienen ellos y decir, oye, que este equipo el año pasado se metió en Europa. Que este equipo sin Hermoso, ahora resulta que Hermoso era el mejor central del mundo. Hombre, sí que hemos podido echar en falta los goles de un jugador, y eso es cierto. Pero el problema ya no ha sido los goles, el problema es que no sabíamos a qué jugábamos. Con Gallego hacíamos un sistema, o dos, o tres sistemas. Con Machín, otro sistema más. Y con Abelardo, otro sistema más. Abelardo confía en los veteranos. Siempre los veteranos, siempre los veteranos. Pues los veteranos nos han llevado donde estamos ahora. Y no hay más historia, nos han llevado donde estamos ahora. Raúl de Tomás, el fichaje más caro de la historia del Español. Antes de llegar la pandemia, se pierde varios partidos por una tendinitis. 3 meses después, sigue teniendo los problemas. Y bueno, y el partido de ayer de Raúl de Tomás, oye, si no puede jugar, lo mejor es que no juegue. Pero para deambular en el campo, ya juego yo. Nos gastamos 20 millones de Tomás, 9 millones en Cabrera, 8 millones en Embarba. Total casi 40 kilos. ¿Para qué? Para ganarle al Villarreal y ganar al Mallorca. Nada más. Nada más. Bueno, y empatar al Barcelona 2-2. Pero no estaba Raúl de Tomás en ese partido, ¿eh? En ese partido no había nadie. Ni estaba Cabrera, ni estaba Embarba, ni estaba Raúl de Tomás. No estaba ninguno de los tres. Y empatamos con el Barcelona. En uno de los mejores partidos de la temporada. Pero claro, es el efecto gaseosa, ¿no? Llega el entrenador, venga, todo es muy bonito, vamos a demostrarle al entrenador que tenemos un sitio en este equipo y que yo soy titular por encima de los demás. Bueno, pues ahí estamos. Abelardo, tira la Europa League. Abelardo, tira la Copa del Rey en Anoeta. A un partido, tira la Europa League en Inglaterra con un equipo que desconocido. 4-0 perdemos allí. Nadie le fue capaz de decir, oye, sí, sí, está muy bien. Es que el objetivo es la salvación. Con perdón, y una mierda. El objetivo no es solo la salvación. Si un equipo tiene que competir, debe competir en todo. Cuando a un equipo le dices, mira, van a jugar lo del camión del pescado. ¡Oh! Muy bien, pues fuera. Adelante. Que juegue quien quiera. Y claro, los jugadores dicen, a mí me vas a sacar ahora, como ayer, sacando a Melamed y a Víctor Gómez o a Campuzano. Venga, hombre, por favor. ¿Dónde están los veteranos? ¿Dónde está Javi López? ¿Dónde está Víctor Sánchez para dar la cara ayer? Ahí era donde se tenía que dar la cara para salvar al equipo. ¿Qué tiramos con los yogures? Por eso considero que no puede seguir a Velardo. Ya no pudo seguir el otro día, el día del Levante, saliendo con miedo. El día del Levante jugando con un equipo miedoso. Por no hablar de Roca, que desde que llegó de la Eurocopa Sub-21 no es el mismo. De 30 y pico de partidos o 40 que ha jugado de titular casi todo, habrá jugado 2 bien. Un jugador que su representante en aquel momento lo vende al Bayern por la mitad de lo que pide el Español. Y el jugador se cabrea conmigo. Porque dije yo que el Bayern quería pagar la cláusula. Claro, si el representante va y dice, no, tranquilo, que yo te lo saco más barato. Y el Español le dice, no, chato, de más barato nada. O pagas los 40 o el jugador no se va de aquí. El jugador cabreadísimo. Ya vieron el inicio de temporada. Luego Darder, Melendo a las bandas. Yo no entiendo la actitud de Darder. No la entendí ni ayer ni el otro día. Si te van a poner una banda, di que no quieres jugar. Y oye, mira, no quiero jugar porque estoy haciendo el ridículo. Pero estamos perdiendo otra vez jugadores. Quique, Darder a la banda. No soy feliz. Melendo a la banda. Ahí no puedo jugar donde quiero. Ostras, es que estamos siempre en las mismas historias. No se dan cuenta que estamos siempre en las mismas historias. Y al final, quien va a salir perdiendo es el socio. Quien va a salir perdiendo es el socio. Ahora resulta que está teniendo a medio equipo en segunda división, pues estamos casi en segunda división, nombran director deportivo o del área deportiva a una persona que nos va a llevar a segunda división, a Rufete. Es que no lo puedo entender. Es decir, antes de hacer un nombramiento así, espérate a ver cómo acabamos. Si confías en Rufete, pues a ver qué decisiones va a tomar Rufete. Claro, es que es muy bonito decir, es que yo tengo un plan. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a renovar a jugadores que nos van a llevar a segunda división? De los jugadores que acaban contrato, los 9 más Uley, todos a la calle. Yo he contado que tenemos 14, 15 jugadores que siguen en la plantilla metiendo a Paul Lozano, a Víctor Campuzano, a Nico Melamed, a Moja, a Víctor Gómez. Con estos jugadores son los que tenemos que tirar ahora y que cojan experiencia para el año que viene. Estos jugadores son los que nos tienen que dar vida. Más lo que podamos traer, porque claro, de una masa salarial de 86 millones vamos a pasar a una masa salarial de 35 o 40 millones como mucho en segunda división. ¿Esta es la historia? ¿Esto se va a gestionar bien? Yo confío en José María Durán. Confío mucho en José María Durán. Pero él solo va a poder hacer con Rufete todo esto. Ahora Rufete trae gente de su cuerda para el fútbol base. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no hay gente aquí como Alex García o David García que lo puedan hacer bien? Pues claro, si echan a Rufete, toda esta gente se irá fuera, como en su momento todo lo que trajo Germán de la Cruz con Antonio Morales. Todos, venga, todos a la calle. Así no va, no estamos generando club. Así no generamos ningún tipo de club ni de sinergia positiva hacia el socio. Necesitamos algo más. Por eso les dije, el orden, después de contarles esta historia, cuáles son los responsables, los culpables de donde estamos en estos momentos, es el presidente Chen. Después de Chen está Perarnau y Roger Guas, luego Rufete, los 3 entrenadores y todos los jugadores, porque los jugadores no se pueden ir de rositas. Luego, claro, muchos medios de comunicación, y yo lo siento, pero lo tengo que decir, ven a los jugadores y se les cae la baba. Ay, es que claro, es que si no, no me conceden una entrevista, es que no sé qué. Pues oye, ¿qué es más importante, que te conceda una entrevista o que bajemos? Claro, porque no son del Español casi, el 90% no son del Español. Les da lo mismo que bajemos o no. Y el año que viene, imagínense ustedes en segunda división, jugando con el Girona, que no sé si va a subir, pero si sube, mire, nos hará hasta un favor. El filial de los otros, que se sube el Sabadell o sube el Cornellá. Ojalá no suba ninguno, lo siento. Y me sabe mal por la gente de Sabadell. Pero es que, ¿qué quieren que les diga? Que tengo que pensar en mi club, tengo que pensar en el Español. Y si hoy TV3, portada, nunca somos portada, solo cuando las cosas van mal, como huelen a muerto, pues venga, a hablar del Español. Y así no vamos a ningún lado. Yo le pido a la gente, a los directivos de mi club, si alguno tiene lo que hay que tener, que tome decisiones ya. Y los jugadores que no cuentan ahora, que acaban contrato el 30 de junio y que hubo una prolongación para acabar la liga en julio, que los echen ya, que nos tenemos que ahorrar un mes de contrato de los jugadores, que se vayan a la calle, que se vayan ya, que nos han llevado a una situación dramática. Yo empecé hace 26 años, casi 27, en segunda división con Camacho, y voy a acabar en segunda división otra vez, por culpa de la negligencia de la directiva, de la dirección deportiva, de los jugadores y de los entrenadores. Y los menos responsables son los socios del Español, que merecen un auténtico monumento. Nos vamos, porque nos queda un minuto y pico, nos tomamos una estrella y el domingo será otro día.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
Ahora yo que vine a hacer el mundo.
Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Han sido, bueno, pues 40 minutos más o menos de explicación. Podía haber ido un poquito más lento, podía haber explicado algún detalle más, pero creo que, supongo que los oyentes, los que han escuchado el programa, van a tener la oportunidad de valorarlo más ampliamente, el por qué y el cómo estamos aquí. Y los que no han escuchado el programa, pues luego les colgaremos el podcast para que puedan escucharlo tranquilamente. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Repito, gracias y pido disculpas a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, Boquet La Boquería, Rombus, Bese Chocolat y Miró, por no poder hacer hoy la mención. Nosotros volvemos el domingo a partir de las 9 con una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, sábado, previa del partido Español-Real Madrid, con rueda de prensa de Abelardo. Y el domingo será otra historia. Así que cada uno, repito, haga su lectura, que considere oportuno, de la historia y el relato que les hemos contado en tiempo de Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos el domingo a las 9 de la noche en tiempo de Español. Hasta el domingo, que sean muy, muy felices.
Perdón, y sabes lo peor.